Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos viendo la galería de héroes de la fe, tradicionalmente conocida así en el texto bíblico, en Hebreos capítulo 11, y ya avanzando con personas que, según relata aquí, nos dejan con la boca abierta, porque el escritor dice que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En fin, veamos todo esto hoy con nuestro líder en esta expedición, el profesor Héctor Leites. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y acá en Imágenes Verbales, hoy mirando también verbos, preposiciones y conjunciones en esta jungla semántica, Esteban, que por supuesto tenemos que retomar del versículo 34. Estamos en Hebreos, capítulo 11, versículo 34. Y lo leemos, que dice así: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántas cosas, no?
Muchísimas. Y cosas parece que heroicas, casi de la épica griega, digamos.
Exacto. Y el escritor viene hablando del verso 32, hablando durante la existencia nacional de Israel, en el tiempo de los jueces, en el período de los reinos, los años de la cautividad, porque va a hablar acerca de Daniel también, el tiempo de Sadrach, Mesach, Abednego. Realmente él, por supuesto, es un resumen, ¿no?
Entiendo.
Eso de que apagaron, nosotros habíamos visto que era el verbo esbesan, que realmente es apagar su poder, ¿no?
Apagar su poder.
Exactamente, porque en realidad el fuego literalmente nunca se apagó. De hecho, se calentó el horno 7 veces más.
Entiendo.
Pero no tenía ese poder. Realmente un milagro que a veces nuestra mente finita cuesta entender cómo tres hombres entran en un horno que está 7 veces más caliente y no se queman. Lo único que se quema son las cuerdas que ellos tienen maniatadas sus manos.
Ni olor a humo, dice el texto.
Exactamente, ni olor a humo. Fíjate que es para remarcar el gran milagro. Y eso es justamente lo que ellos lograron. En realidad lo logra Dios siempre, pero ellos logran esa comunión con Dios y logran pedirle a Dios esta salvación, digamos, en estos fuegos impetuosos. La palabra griega es dunamin, que habla del poder, ¿no? Y realmente el horno tenía ese poder porque el horno estaba 7 veces más caliente. Pero dice también que evitaron filo de espada. La palabra majaira, ¿verdad? Cuando nosotros
hablamos majaira.
Majaira en el griego es una espada de considerable extensión, doble filo. Realmente era complicado presentarse una espada de este peso cuando iba cayendo en tu cuerpo.
No era para cualquiera, ¿no?
No era para cualquiera. Y realmente dice evitaron. Ahora, ese evitaron no es que supieron, esquivar la espada. No, Dios los guardó, como cuando Saúl quiere matar a David y David esquivó 2 veces. O sea, Dios le avisó, ¿verdad?, lo que iba a estar pasando. Allí en Primera Reyes también, cuando Jezabel, con el caso de Elías. Entonces nosotros tenemos siempre esto de que realmente ellos evitaron el peligro. Dice el texto también que sacaron fuerzas, y esto llama la atención, ¿no? Porque sacaron fuerzas
de debilidad.
¿Cómo se puede sacar fuerzas de debilidad? Esto llama la atención, porque también llama la atención siempre esos versículos que son milagros en sí. Nosotros tenemos uno en Isaías 40, versículo 29, que dice que Dios da fuerza aún al que no tiene ninguna. Ahora, ¿cómo puede, porque Dios dice que multiplica las fuerzas, cómo se puede multiplicar de lo que no existe?
Sí, sí.
Ese versículo va en contra de la genética, la matemática, todo. ¿Cómo puede Dios multiplicar algo cuando no existe? No hay un elemento de multiplicación. Uh-huh. Pues Dios lo hace. Cuando no hay fuerzas, Dios multiplica fuerzas cuando no hay ninguna.
Me hace recordar eso el pasaje del apóstol Pablo también, que decía, cuando soy débil, soy fuerte. Esa paradoja tremenda,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Me fortalezco en la debilidad. Uh-huh. El cuerpo se va desgastando, pero no obstante el interior se va
renovando
día a día. Esas grandes paradojas que a veces quien no tiene a Cristo en su corazón, a veces le va a costar muchísimo entender uh-huh. esto, por causa de que es todo por fe. Y estos hombres sacaron fuerzas. La palabra justamente sacar fuerza es edunamotesan, que fueron hechos poderosos con fuerza, porque en realidad el verbo, al ser un tiempo que está diciendo que recibe, no es solamente que ellos se hicieron fuertes diciendo, bueno, voy a tener fuerza de voluntad, o voy a esforzarme un poco. No, no, realmente ellos fueron hechos poderosos por Dios, o sea, fueron hechos uh-huh, por Dios uh-huh. con estas fuerzas. Y ahí es justamente cuando mirábamos el caso de Elías, el caso de David. Ellos se hicieron, sacaron fuerzas, pero dice algo más el texto, ¿verdad? Se hicieron fuertes, y uno dice, ¿cómo se hicieron fuertes en batallas? Porque las batallas, por lo general, tienden a debilitar, ¿verdad? Claro. Bueno, en el griego es un tiempo auristo, indicativo pasivo, de la palabra ijuroi, que es la palabra fuerza, poder.
Sí.
O sea que, habiendo sido llegado a ser fuerte, esa es la idea griega, del verbo egenetesan, que es habiendo sido llegado a ser fuerte. Es una composición rara este verbo, pero en realidad no es que ellos se hicieron, sino que recibieron. O sea, habiendo sido llegado a ser fuerte. O sea, ellos reciben. Por eso el verbo está en una voz pasiva. La voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Uh-huh. Ellos están recibiendo la acción de esta fuerza poderosa, porque no se trata de esfuerzo personal, se trata de creer que Dios nos va a dar fuerza y Dios nos da fuerza. Ahí es cuando uno lee, ¿verdad?, ese Salmo 18, versículo 35, que dice, bueno, el 34 inclusive del Salmo 18 dice, quien adiestra mis manos para la batalla. Ahora, es Dios quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido.
Sí.
O sea que no se trata de capacidad intelectual, estrategia de guerra, un producto para energizar los músculos. No. Se trata de fe depositado en quien realmente nos va a dar la salida. Por eso este versículo es interesantemente un montón de cosas acá, y principalmente cómo nosotros bien pensamos cuando leemos este verso 34 en un pasaje de apagar fuego impetuoso de Sadrach, Mesach y Abednego, estos muchachos que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, que van caminando hacia el horno y ellos dicen al rey más poderoso de la historia, rey Nabucodonosor, queremos decirte que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano y del horno de fuego ardiendo. Uh-huh. Y si a él le place que tengamos que morir carbonizados, tampoco te vamos a servir. Eso está en Daniel capítulo 3, muy 17 uh-huh. y 18. Pero en el versículo 35, en el día de hoy, dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esta palabra, es necesario verla, la palabra anastasios, que es la palabra resurrección, porque en realidad es devolución de vida. Todos los casos que nosotros tenemos en la Biblia de resurrección, Lázaro, la hija de Jairo, bueno, los 7 casos que tenemos de muertos que resucitaron uh-huh, en la Biblia, uh-huh. en realidad no resucitaron, no es la palabra correcta decir resurrección, sino revivieron, o devolución de vida, o vino su espíritu sobre ellos, o volvieron a vivir. En fin, podemos utilizar muchos sinónimos de alguien que está reviviendo. Ajá. Pero no resurrección, porque la palabra resurrección se aplica netamente la resurrección para Cristo, ¿no? Ajá. Si bien la palabra a veces se puede utilizar para una devolución de vida, hay que mirar el contexto para ver que resurrección, la definición está justamente en Lucas, que dice que una vez que resucita, no puede ya más morir, utiliza una idea de que no se casan ni se dan en casamiento, o sea, no están relacionados a la vida terrenal.
Entiendo.
Es cuerpo físico y a su vez espiritual, entonces, y espíritu, entonces es rarísimo, ¿no? Bien, para que el oyente tenga una idea. Lázaro revive, pero vuelve a morir. Uh-huh. E inclusive piden, por favor, Jesús pide, por favor, que le ayuden a Lázaro a sacarse sus vendas. Él está limitado. Y así todos, ¿verdad? Están limitados. La hija de Jairo también estaba limitada. Tienen que darle de comer, tienen que cuidarla después. Pero en el caso de Jesús, para que el oyente tenga presente, él es cuerpo físico, porque cuando se presenta a los discípulos le dice, bueno, le dice a Tomás y a los discípulos, pongan su mano aquí, su dedo en la herida de mis manos. Era mano física, no era un ángel, claro, un espíritu ahí, una influencia, era físico. Inclusive comió con los discípulos,
le pidió, sí.
preparó la comida inclusive en la playa con los discípulos. Entonces es cuerpo físico, pero ¿cómo puede ser cuerpo físico si a su vez él atravesó la pared cuando se presentó a los 12? Uh-huh. Entonces es espíritu. O sea, es espíritu como transparente, pero a su vez es físico. Es rarísimo.
Es. Uh-huh.
Para colmo, si comió con ellos, cuando se vuelve a ir por la pared porque no abrió la puerta, debería dejar el pescado pegado en la pared.
Tal cual.
Sí, sí, es algo. Pero no, se fue con la comida.
Entonces, con todo puesto, sí.
Es todo muy, muy extraño, ¿verdad?
Hacemos una pausa en la charla con el profesor Héctor Leites y ya venimos a seguir mirando Hebreos 11, 34, 35, donde estamos avanzando acerca de cómo se demostró la fe de estas personas.
Muchas las voces, muchas las historias. 35 años de comunicación ininterrumpida. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Hebreos capítulo 11, versículos 35, nos dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y nos estabas diciendo, Héctor, que en este caso la palabra resurrección debe ser revivieron como una mejor acepción.
Exactamente, es devolución de vida, volvió a vivir, revivió, muchos sinónimos podemos utilizar, pero el único que resucitó es Jesucristo, por ahora, ¿no? Después cuando Él venga, los muertos en Cristo, los que estén vivos, bueno, después va a estar la resurrección final. Pero por ahora, el único que resucitó es Jesucristo, por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Uh-huh. Esto es muy importante entenderlo porque continuamente la palabra de Dios habla de que Él es el llega a decir las primicias de los que durmieron. Bien utilizada la palabra primicias, Esteban, porque la palabra aparjé, cuando la Biblia habla de aparjé, primicias, el aparjé o las primicias era el primer fruto que se le daba a Dios. Fruto. Lo primero, garantizando Dios la segunda cosecha. Lo primero se le daba a Dios y Dios garantizaba en esas primicias que le entregaban los granos, los frutos, las verduras, lo que sea, ¿no? Bueno, Dios garantizaba la segunda cosecha. ¿Por qué dice la Biblia, allí en Romanos, inclusive también vuelve a poner énfasis de que él es primicia del que durmieron. Porque lo que está diciendo es que él fue lo primero, y al ser lo primero, está garantizando que la segunda cosecha que somos nosotros,
entiendo,
también vamos a entrar al cielo. Por eso es muy...
Qué paralelismo interesante, sí.
Sí, muy lindo, porque además nos está mencionando acerca de nuestra posición y garantía, ¿no? Garantía. También dice Colosenses, ¿verdad? Colosenses menciona que él es primogénito de entre los muertos. Y la palabra primogénito, que es la palabra protótocos, no es solamente como se cree a veces primer hijo nacido. Protótocos allí en Colosenses es primero en dignidad, porque él fue el primero en la resurrección. Ahora, como utiliza la palabra protótocos, ya no se utiliza la palabra aparjé para la resurrección allí, protótocos es, por eso pro, adelante, es el que va abriendo maleza o abriendo camino en la densa maleza. Era el explorador aquel que con machetes iba abriendo el camino en la densa maleza. Eso también vuelve a dar garantía, porque él es el primero que está abriendo el camino. Él está arriesgando su vida. Los exploradores que abrían el camino...
Y se enfrentaban a todo.
A todo, exactamente. Y morían a veces por ataques de animales. Bueno, Cristo fue el primero que abrió el camino, entregando su vida por nosotros, para dejar el camino bien preparado, abierto, sin peligros, digamos, para que nosotros también ingresemos al cielo. Otra vez, una palabra indicando garantía de los que vienen detrás, también van a tener la resurrección. Es una garantía que Cristo abrió el camino para que nosotros entrásemos después. Ahora, eso es resurrección. La única es la de Cristo. Hay que entender muy bien la definición de resurrección. Lucas es el que pone realmente la buena definición en Lucas capítulo 20, versículo 35, que dice: «Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección».
Es concluyente, ¿no?
Concluyente, o sea, no puede morir más. Lázaro volvió a morir, la hija de Jairo también. Bueno, todos volvieron a morir porque hubo simplemente una devolución de vida. Y gracias a Dios por esa gran devolución de vida, pero no era resurrección. Dejamos bien claro que la única resurrección que existe hasta el día de hoy es la del Señor Jesucristo. Ahora, Esteban, nosotros estamos con esto de la resurrección. Las mujeres recibieron sus muertos, o sea, los muertos, vendría a ser a los muertos de ellas, dice el griego, ¿no? O sea, familiares, esposos, amigos, los muertos de ellas, mediante la resurrección, que es la devolución de vida. Y hay ejemplo, ¿verdad? El hijo de la ama de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Revivió, volvió a vivir. Tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, el hijo de la mujer sunamita que muere. Eliseo oró y revivió. O sea, tenemos muchos casos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de personas que volvieron a vivir. Es interesante esto, ¿no? Lo que ha hecho Dios. Pero ahora viene el gran contraste. Yo le llamo la gran conjunción adversativa de la Biblia.
Mira.
Y realmente hay muchas, ¿eh? Pero yo esta le llamo...
La gran.
La gran. O sea, ¿por qué le pongo el artículo determinante a esta conjunción adversativa? Porque viene hablando de grandes victorias, conquistas, cosas que realmente pasaron, que nos cuesta inclusive en nuestra mente lograr entender, una devolución de vida, tres hombres entrando en un horno que realmente estaba, pero impresionantemente, 7 veces más caliente, y ellos se pasean casi que con un aire fresquito allí, ni olor a humo, nada. Entonces, hay cosas que cuesta nuestra imagen porque no la hemos vivido, ¿no? Claro. Las creemos realmente por fe. Entonces, cuando estamos mirando un capítulo de grandes victorias y conquistas, llegamos a un pero, dice el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más, ese más es una conjunción adversativa. En el griego es de, ¿verdad? Es como nuestra preposición de.
Sí.
Ese de en el griego, que es una conjunción adversativa, es sumamente importante. No estoy diciendo que en la gramática es la más fuerte, estoy diciendo en el contexto de la analogía de toda la Biblia, no solamente el capítulo 11, porque está mostrando un contraste tan pero tan adverso que una cosa es fe para conquistar grandes cosas, grandes milagros, y otra cosa es fe para aguantar grandes problemas. Uno dice, ¿dónde está la fe entonces?
Claro.
Para enfrentar grandes torturas, para enfrentar grandes muertes, fueron aserrados, muertos a filo de espada, de acá. Y uno dice, ¿pero y dónde está la fe? ¿Cómo que Dios nos lo salvó? Ahí viene, Esteban, la gran filosofía, mala filosofía, pero grande, lamentablemente en estos días, de que si Dios no me da exactamente lo que yo quiero, no lo que yo necesito, porque a veces lo que yo quiero no es lo que yo necesito. Pero si Dios no me da lo que yo quiero, entonces ya tengo un Dios que no es amable, que no es dulce, que no es bueno. Si además me llega a dar algo que yo no quiero, y que supuestamente me perjudica, aparentemente, entonces ya es un Dios malo, un Dios injusto. Un Dios que, ¿dónde está su amor que ha permitido la enfermedad o la muerte de mi familia? ¿O ha permitido una pérdida de trabajo? ¿O un problema físico? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios que, por decir la verdad, me echan de una fábrica? ¿O me despiden en tal lugar por ser cristiano? ¿Dónde está el amor de Dios, el cuidado, la justicia? Porque el que no tiene a Cristo progresa, y el que tiene a Cristo se le agujería el zapato. Este miente y progresa y avanza y es un gran señor. Yo digo la verdad y me despiden. Entonces uno dice, ¿dónde está la justicia, el amor, el cuidado? Por eso digo que este más es una de las grandes conjunciones adversativas.
Entiendo.
Que
entiendo.
Por supuesto el oyente ahora se va a poner a leer.
Y sí, hay que buscar.
Va a tener que buscar por qué es una de las grandes conjunciones adversativas, y todo lo que viene no solamente es fe para conquistar, es fe. Para aguantar. Y en estos días, Esteban, considero, y el oyente que está escuchando este programa también, yo considero que hay que tener más fe para aguantar un montón de cosas que para conquistar grandes cosas. Las conquistas a veces la gente lo logra sin fe, lo logra con dinero, con
fuerza de voluntad,
de estrategia, o por ser bandido, pero, claro. Pero aguantar y seguir diciendo, yo sigo amando a mi Dios aunque estén torturando a mi familia, eso sí
es fuerte, sí.
Pero se lo dejamos para el oyente, querido amigo, que realmente sigamos teniendo una fe inquebrantable aunque tengamos que pasar por muchas situaciones adversas como la que vamos a ver en el programa que viene, en el versículo 35 al 40. Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Se viene el taller Santidad con Felicidad. Estamos a pocos días, Héctor, de este taller que es muy interesante. Relacionar la santidad con la felicidad de una persona.
Muy lindo taller, muy lindo taller. Jueves 11 de agosto, jueves 11 de agosto, doble horario, para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. Este taller, Esteban, Santidad con Felicidad, vamos a estar tocando dos o tres cosas muy importantes. Una de ellas es el poder de la palabra, y una de las grandes cosas es que Dios, en definitiva, no quiere amargar a nadie cuando nos pide que vivamos una vida consecuente a la palabra de Dios. Es justamente todo lo contrario. El Seminario Bíblico de Fe, entonces, estará dictando este taller en doble horario, jueves 11 de agosto, en Julio Herrera y Obes 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, entre San José y Soriano. Los teléfonos de contacto es 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-9599-12, 094-9599-12. 12, el correo de Seminario Bíblico de Fe, @adinet.com.uy. Así que jueves 11 de agosto, doble horario, de 9 a 12 y de 19 a 22 horas. El alumno elige el mejor horario. Santidad con felicidad. Recomendable totalmente.
Buenísimo.
Porque vamos a estar analizando qué dice la palabra y el poder de la palabra de Dios.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.